Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG. Las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Canil. Les hago la invitación para que se queden con nosotros en este programa. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y también quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Nuestro WhatsApp 317-121-2325. Y también los invito a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, Twitter e Instagram, arroba Radio UDG Autlán. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en la operación técnica y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Aspirante a licenciatura a calendario 2022B, no te quedes fuera, sube tus documentos a la página escolar.udg.mx. Los documentos son el certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP. Recuerda imprimir tu comprobante. La fecha límite es el 2 de agosto. Si eres estudiante de licenciatura en la UDG, solicita una beca para aprender inglés en el curso sabatino del programa JOBS. La fecha límite es precisamente hoy, 17 de junio. Ingresa a la página registro.flip.cga.udg.mx. El Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Coordinación de Extensión, invita a los cursos de verano Q Costa Sur, edición 26ª. Serán del 8 al 19 de agosto. Habrá actividades deportivas y talleres. Entre las actividades deportivas está taekwondo, natación, gimnasia. Entre los talleres encontramos, por ejemplo, dibujo y pintura, música, radio también habrá un taller. Así que es algo muy interesante, los invitamos a que hagan sus inscripciones, estamos en el periodo para ese registro. Y si tienen alguna duda y más y requieren más información, comuníquense a el número 317-382-5015, es teléfono directo, o al 317-382-5010, extensiones 51107 y 57034. Estos son los teléfonos de coordinación de extensión. Y esos cursos de verano están dirigidos a todos los niños y niñas de 5 a 12 años de edad. El Centro Universitario de la Costa Sur continúa invitando a todos los ciudadanos que no han firmado la carta dirigida al gobierno del estado para que se sumen a esta petición. Ubica los módulos instalados en Autlán. Se encuentran en la entrada principal de nuestro centro universitario, en Avenida Independencia Nacional, en la Alameda, en el Jardín Hidalgo, Portal Guerrero y también en el Jardín Las Montañas. En el Grullo, el módulo se encuentra ubicado en la sede de la Licenciatura en Artes. Ya este sábado, el día de mañana, concluye la edición número 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en el que Polonia ha sido el país invitado de honor. Les invitamos a visitar la página fic.mx. También en redes sociales pueden seguir información respecto a este festival y desde luego en Radio Universidad también. La Universidad de Guadalajara, mediante los primeros contactos, protege a las víctimas de violencia y le da seguimiento a las denuncias para que se sancione a los responsables. Visita la página igualdad.udg.mx. La Universidad de Guadalajara te invita a participar en el curso en línea Protocolos para la Prevención y Atención de la Violencia de Género en instituciones de educación superior. Este curso tiene el objetivo de diseñar protocolos para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia de género en dichas instituciones. El curso inicia el día 8 de agosto. Más información en campus-anuies, lo voy a deletrear, anuies.mx. Esa es la información que les compartimos en sección cartelera. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Nos encontramos ya en nuestra sección de entrevista punto UDG. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión, vía telefónica, el doctor Brian Arturo Rodríguez Aguilar. Doctor Arturo, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Silvestre? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Te agradezco el espacio que me estás brindando para poder platicar un poco más sobre este tema que considero que es importante para la región y para la conservación de esta especie.
Así es, un tema muy importante, pues sabemos que enfrentamos problemas relacionados a contaminación de suelos, al medio ambiente, de tal forma que quiero comentarle a nuestra audiencia que en esta ocasión estaremos conversando sobre una investigación titulada Estudio de heces de nutrias neotropicales, Lontra longicaudis, en la cuenca de Ayuquila, Armería, México, como biomonitores de la distribución espacio-temporal de plaguicidas. Doctor Arturo, nos gustaría que nos comentes, a manera de inicio, de introducción, un poco del contexto en el cual comienza a desarrollarse esta investigación y de qué trata.
Claro que sí. Mire, este trabajo es parte de mi tesis doctoral. Surge del interés de evaluar el nivel de exposición actual a plaguicidas en los organismos que viven en nuestros ríos. Anteriormente habíamos realizado un estudio para evaluar las concentraciones de plaguicidas en el agua superficial del río Ayuquila Armería y también obtuvimos una cantidad de cuántos ingredientes activos de plaguicidas se vendían en nuestra cuenca. Entonces, con base a esto, los resultados fueron preocupantes y conllevaron a que nos preguntáramos qué tan expuesta estaba la fauna silvestre que se desarrolla en nuestro río. Entonces, este estudio es determinar la concentración de 20 plaguicidas en 10 subpoblaciones de nutria en la cuenca de Ayuquila Armería. Además de evaluar si las concentraciones de plaguicidas que nosotros estamos detectando presentaban alguna variación tanto temporal, que tendría que ver relacionado a la temporada de seca y de lluvia, y si tendría alguna variación espacial con ciertas variables que nosotros tomamos en cuenta. El estudio se llevó a cabo a lo largo de 2 años, durante el 2018 y 2019.
Excelente, qué bueno que nos comenta este aspecto, porque realmente es preocupante el que se encuentre plaguicidas, ¿no?, en especies. Y me gustaría también preguntar sobre el impacto que eso también puede tener en nosotros como humanos o las relaciones que pueden haber en torno a diversas enfermedades. Si nos pudiera comentar un poco.
Perdón.
Sí, si nos pudiera comentar.
De hecho, nosotros en este estudio logramos detectar 11 plaguicidas de los 20. Entre ellos, los que presentaron la mayor concentración fueron el imazalil, picloram, imalatión, fungicidas, herbicidas e insecticidas respectivamente, ¿no? Muchos de estos plaguicidas están involucrados en efectos a largo plazo. Generalmente son efectos crónicos que pudieran tener afectación hacia el riñón, hacia daños en la reproducción y en el desarrollo, inclusive en organismos que no han sido expuestos. Y me explico un poco. Muchos de estos plaguicidas suelen tener un riesgo a nivel transgeneracional. entonces pudiera ser que la especie que está expuesta tenga modificaciones o afectaciones a nivel molecular y celular que generen una afectación posteriormente a generaciones, principalmente a la tercera generación. Se ha visto en estudios de ensayo que estos plaguicidas generan estos tipos de efectos transgeneracionales.
Perfecto. Y doctor, coméntenos también un poco más sobre el equipo que estuvo involucrado en esta investigación.
Sí, pues esta parte del equipo realmente fueron muchas personas involucradas en este trabajo. Y claro, quiero también agradecer la participación de cada uno de ellos que estuvieron involucrados. Sin duda alguna, sin ellos no pudiera haber sido posible este trabajo, ¿no? Principalmente a mi comité de investigación, que está compuesto por el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, el doctor Roberto Muñiz Valencia de la Universidad de Colima, el doctor Norman Mercado Silva de la Universidad de Morelos y el doctor Luis Ignacio Muñiz Dávalos también de la Universidad de Guadalajara. En este estudio también estuvieron involucrados muchos compañeros del posgrado de la UNG, del doctorado en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales, estudiantes también de la licenciatura de ciencias ambientales y gestión de riesgo de la Universidad de Colima, ya que el estudio no solo involucra la parte de la cuenca que pertenece a Jalisco, sino también la de Colima, y personal, amigos que se sumaron también a la aventura.
Excelente. Y doctor, también me gustaría que nos comentara un poco acerca de esta especie, las nutrias neotropicales, cuáles son sus características, y quizá un poco acerca de sus hábitos alimenticios, de sueño, en qué momento están más activos, algunas generalidades en torno a ellos.
Bueno, pues nosotros elegimos trabajar con la nutria neotropical porque es una especie semiacuática, carnívora y principalmente de actividad diurna. La distribución de esta especie va prácticamente desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Esta especie se alimenta principalmente de peces, moluscos, crustáceos y en algunas ocasiones también de aves e insectos. Además es una especie que se encuentra protegida por la NOM 059 de la Semarnat, y en este caso pues es la especie tope dentro de la cadena trófica de nuestros ecosistemas acuáticos dentro de la cuenca Yunquilar-Mería. Entonces tiene una alta importancia ecológica en nuestros ecosistemas, tanto por sus hábitos alimenticios, que nos pueden brindar un panorama más fiable de los procesos acumulativos de plaguicidas en el ecosistema, como también debido a que el que sea una especie semiacuática nos permite también evaluar esta exposición continua que están teniendo los individuos debido a la exposición a agua contaminada del río.
Perfecto. Y a este respecto, quizá para quienes no conocemos mucho del tema o no somos expertos en ello, ¿nos podría comentar un poco más acerca de a qué nos referimos con especie tope? Y si también nos pudiera comentar un poco más de este proceso de cómo esta agua que se contamina llega a estos ejemplares, a esta especie.
Sí, de hecho es una especie tope, ya que digamos que es el depredador principal del río, ¿no? Entonces, él es el que modera, por así decir, las poblaciones de las demás especies que están también inmersos en este ecosistema acuático. Entonces, la cuestión de la exposición, la nutria generalmente está expuesta a través de dos vías. Una vía es el agua contaminada, porque muchas de sus actividades o de su desarrollo lo lleva a cabo en el río, ¿no? Dentro del río. Entonces, esta agua, al estar contaminada, pasa a través o entra al organismo y lleva un proceso en el cual se va acumulando en estos individuos.
pero aunque este es un medio de exposición, el medio de exposición principal que tienen las nutrias a estos tipos de contaminantes es a través de la dieta. Cuando estas nutrias se alimentan de peces o de crustáceos que pudieran tener concentraciones de plaguicidas, estas concentraciones de plaguicidas que tenía la presa pasa a ser ahora concentraciones para la nutria. Entonces es un proceso que se le llama biomagnificación. Generalmente este proceso de biomagnificación pues termina afectando principalmente a estos organismos que se encuentran al tope de la cadena trófica, ya que pueden llegar a concentrar cantidades altas de plaguicidas debido a este tipo de proceso de acumulación.
De acuerdo. Y, digamos, de no cambiar las circunstancias actuales, ¿cuáles podrían ser algunas proyecciones para la especie, para el ecosistema, debido a esta contaminación por plaguicidas?
Y pues, principalmente, puede haber una afectación en las poblaciones de nutrias, principalmente a través de un proceso crónico, donde pudieran tener afectaciones en el riñón, pudiéramos tener afectaciones en la tasa de reproducción, en el desarrollo de las especies. Entonces pudiera ser que, esto se tiene que hacer con otro tipo de estudio donde nos permita ver realmente el efecto que está teniendo, ¿no?, las concentraciones de plaguicidas, y entonces de esta manera poder evaluar cuál pudiera ser el panorama o futuro. Pero lo que se ha evidenciado en otros estudios es que principalmente lo que es los daños en la reproducción y el desarrollo es un efecto que se puede observar en las poblaciones de los organismos que están expuestos a plaguicidas, lo que va provocando entonces una disminución de sus poblaciones. Sin embargo, esto se vuelve complicado también, ya que los plaguicidas generalmente se están encontrando se encuentran en mezcla, lo cual es complicado evaluar cuáles son estas relaciones que se producen cuando ellos están en mezcla. Puede haber efectos antagónicos, puede haber efectos acumulativos, puede haber efectos sinérgicos, que obviamente pueden causar efectos diferentes, y esto es un aspecto aún muy desconocido.
Interesante. Y doctor, me gustaría también preguntarle a propósito de la publicación de esta investigación, ¿en dónde es que se ha publicado? Quienes estén interesados en leerla, ¿cómo podrían encontrarla o acceder a la información para poder leerla?
Sí, esta está publicada en una revista internacional, pero sin duda alguna, si las personas están interesadas en acceder a esta información, pueden ponerse en contacto conmigo de manera directa y yo les puedo hacer llegar la información, en este caso completa, sobre el estudio que nosotros realizamos. De igual manera, está publicado en mi tesis de doctorado, la cual ya debe estar dentro de los repositorios de la Universidad de Guadalajara. Igual, si es un poco más extenso lo que se redacta en una tesis de investigación o de doctorado, entonces es un poco más a detalle y pudiera también compartir mi tesis sin ningún problema.
Perfecto, muchas gracias. ¿Hay algo que usted guste añadir?
Pues sí, me gustaría comentar que es importante. Estamos viendo que hay concentraciones de plaguicidas en el agua, que hay concentraciones de plaguicidas en otros organismos, en este caso en la nutria. Entonces es importante que dirijamos nuestras acciones hacia atender las causas y no tanto las consecuencias. Es importante que empecemos a preguntarnos cuáles son los efectos, ¿no?, que estamos creando debido a la manera en que producimos nuestros alimentos, o debido a la forma que nosotros estamos produciendo nuestros alimentos. Entonces, hay que buscar alternativas que nos permitan ser más sostenibles esta producción de alimentos, que permita por ejemplo, la rotación de cultivos, la diversificación del hábitat, el no uso de plaguicidas sintéticos y el policultivo, ¿no? Con base a diferentes alternativas como este tipo, podemos encaminar hacia revertir esta situación.
Qué bueno que lo menciona, porque justo con este punto que usted enfatiza sobre atender a las causas y no tanto a las consecuencias, estamos hablando de prevención, pues surgía esta pregunta, ¿no? De qué estrategias podríamos utilizar, y usted ya nos lo ha compartido. Subrayar quizá también que pues es alarmante este tipo de situaciones, porque aunado a ello también tenemos, por ejemplo, el problema de los microplásticos, y que incluso nosotros como seres humanos pues también padeceremos de afectaciones debido a la exposición a estos tóxicos.
Sí, es correcto. De hecho, aunado a la contaminación por microplásticos, está la contaminación también por fármacos, productos veterinarios, que muchos de ellos pueden provocar efectos que mezclándose junto con entre ellos, ¿no? Entre los plaguicidas, entre los metales, entre los plastificantes. Entonces, la cantidad o el número de variación de efectos que puede haber es realmente desconocido. Entonces, y es preocupante. Entonces, el atender, el hacer plantas de tratamiento de agua residual para atender este tipo de contaminación, pues realmente es atender una consecuencia y no tanto una causa. Tenemos que ser más responsables de la forma, en este caso, de producir nuestros alimentos, del uso de los plásticos, de la cuestión de los fármacos y los productos veterinarios. Pues toda esta parte, tratar también, en parte puede ayudar el tratamiento de aguas residuales, sin duda alguna, porque hemos visto cómo muchas localidades, muchos municipios descargan de manera directa las aguas residuales a los ríos, y esto genera, además de una carga fuerte de contaminación orgánica, que se disminuyan las concentraciones de oxígeno, y que muchos de estos tipos de contaminantes, como usted mencionaba, plastificantes, en este caso también los fármacos, entren a nuestros ecosistemas y estén generando efectos que afecten a todos los seres vivos de los que de alguna u otra manera aprovechamos los recursos de los ecosistemas acuáticos.
Así es, pues sin lugar a dudas un tema muy importante que tener presente. Y bueno, doctor, nos ha dado mucho gusto conversar con usted acerca de esta investigación, que nos haya comentado más sobre el tema para poder conocerlo. Y desde luego, pues nos dará mucho gusto en una próxima ocasión con algún tema también de interés como lo es este, nos acompañe nuevamente aquí en este espacio informativo.
Claro que sí, con mucho gusto yo estoy con toda la exposición y te agradezco mucho el espacio que me brindaste para poder platicar un poco más sobre este tema y claro, dar a conocerlo a la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues bien, ha llegado el momento de despedir la emisión de esta tarde de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos a continuar en la programación de Radio Universidad. A continuación, Cultivando Vida, a las 6 de la tarde, El Recreo, y también los invito a que me acompañen a las 7 en Rock and Roll Café. También pueden comunicarse con nosotros y decirnos las canciones que deseen escuchar. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Fernando García en la operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Que tengan una excelente tarde y excelente fin de semana. Hasta la próxima.
Radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.